Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares. Y luego hasta las 4 en 104.6 en COPE más Vitoria tenemos nuestra tertulia, la última, la de básquet. Dobles figuras, gracias porque escucháis estas nuestras sintonías. La página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este miércoles 29 de mayo del 2024, donde hay 5 noticias del Deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Bueno, pues felicidad, satisfacción. El camino elegido es el correcto. El director deportivo Sergio Fernández hablaba del balance de la pasada campaña, que ya es décimo clasificado. Ya se va a presentar incluso la campaña de abonados para la próxima, en la que recuerdo que hay lista de espera. Y incluso se han conseguido, decía, resultados por encima de las posibilidades. El descenso a segunda se ha tomado como un hito, un punto de inflexión para aprender que no se puede gastar por encima de las posibilidades. Eso ha dicho. Y que los fichajes y sobre todo, ¿no?, el grupo, el factor humano es el que da realmente ese plus más allá de las cuestiones. Van a ser mejores la próxima campaña debido a esa décima posición.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, vamos con los nombres propios para la próxima campaña. Apcar y Javi López tienen oferta de renovación para seguir, pero no la han aceptado. Lo que se prima es lo deportivo, pero si sigue la cosa así, tendrá que primar lo económico. Esto es, que si se van, que al menos dejen dinero en el club.
Uno, valorar que aquí continuarán jugadores que realmente quieran continuar, y si no quieren continuar, pues buscaremos un rédito que nos permita ir a buscar en el mercado jugadores que quieran estar, que deseen estar y que podamos seguir creciendo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Como escuchábamos también a Luis García Plaza, sí se quiere a los 5 cedidos esta temporada, pero va a ser difícil porque su cotización ha subido mucho y hay equipos muy interesados. Incluso se ha hablado esta mañana del 90% de la plantilla del Deportivo Alavés, que se ha revalorizado tanto que interesa de alguna forma u otra a varios clubes. Luis Rioja es otro de los que podría salir.
La situación de Rioja, como vosotros sabéis, es diferente, tanto en cuanto en enero se produjo una situación que llevaba a la solicitud por parte de Luis de atender la posibilidad de cambiar a otro club. Con él estamos hablando porque tendremos que resolver primero esas inquietudes o esas ganas que en un momento determinado él pueda tener de incorporarse a otro club. Y será a partir de ahí donde tomaremos una decisión que sea buena para todos. El pacto fue atender sus deseos y a partir de ahí, cuando llegue su momento, pues buscaremos el equilibrio para que todas las partes queden satisfechas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Podrían salir Alcain por mutuo acuerdo. Podría también salir Panicelli cedido, aunque lo quiere Luis García Plaza. Y también se busca una cesión para Unai Ropero.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y sobre llegadas, Facundo Garcés, el central de Colón, pues muy cerca, pero todavía nada oficial. Y de Asier Villalibre esto.
Yo no voy a ocultar, porque no lo he ocultado nunca, que Asier Villalibre es parte de la historia reciente de este club con un papel muy, 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 muy relevante. Pero es que ni está libre ni está en mercado. No, a mí me consta que él está igual de enamorado del Deportivo Alavés que el Deportivo Alavés está enamorado de él.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Yo creo que lo tengo. Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo.
Dobles figuras.
Esto es carácter vascongo.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y ya, bueno, cerra la temporada, ¿eh? La temporada sigue, queda todavía la Liga ACB con alguna sorpresa, bueno, ya veremos, y con un semifinal también complicada, ¿eh? Un Madrid-Barça que alguno de los entrenadores igual sale arañado, ¿eh? De ahí, como poco, de esa eliminatoria, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si le damos una vuelta a todo en este tiempo que tenemos con el final de la Euroliga y con lo que va pasando en este inicio de verano, que se presume largo por aquello de que hay también Juegos Olímpicos. Y bueno, pues allí también pueden ocurrir alguna cosa de cara a un futuro que en el baloncesto europeo a mí me parece ahora también bastante incierto. Pero lo digo porque ahora las jóvenes promesas se están yendo, pero no a la NBA. O sea, se están yendo a otra liga con lo que se, con lo que, bueno, pues, pues los competidores del baloncesto europeo son más. Y además con más dinero, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si le damos la vuelta a todo esto. Juanjo Brizuela, Dobles Figuras, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pepe Lasso, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, bien, estupendamente.
Bueno, vamos primero aquí en esta noticia, ¿no? Que salió antes de ayer, ¿no? La de, después de hablar con Dusko Ivanović, de mutuo acuerdo, deciden que no van a seguir. A mí me sorprende, ¿no? Después de hablar con él, o sea, que entiendo que Baskonia evidentemente habla para preguntarle qué... De mutuo acuerdo deciden no seguir, ¿no? No sé qué reflexiones os puede Pepe traer esto, a ver.
Bueno, yo creo que la definición de mutuo acuerdo es ajustada. Uh-huh. O sea, yo creo que si las dos partes rompen el posible compromiso aceptando que es de mutuo acuerdo, yo no creo que haya ningún motivo para dudar de que sea así. Aquí lo que habría que quizá analizar es a través de qué razonamientos
eso es. se llega al mutuo acuerdo. Sí.
Se llega al mutuo acuerdo, ¿no? Porque voy a poner algunos ejemplos. Alguno que es mentira, ¿no? Por ejemplo, pues no se pusieron de acuerdo en el aspecto económico. Uh-huh. Yo no creo que se haya sido un motivo de desacuerdo, pero es un ejemplo de que es un motivo de desacuerdo, es sencillo, ¿no? No se ponen de acuerdo en los aspectos económicos y punto. No creo que se sea. Pongo ese ejemplo desde la negación de que sea ese, ¿no? Pero a partir de ahí, pues hay muchos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, por la parte de Ivanović, del entrenador, necesito que me garanticéis qué equipo voy a tener el año que viene.
Claro.
Porque si no voy a tener un equipo medianamente competitivo y acorde con el club, con las aspiraciones del club, eso no con es. El club, sino con las aspiraciones del club, pues entonces nazco con una tara, ¿no? Llego al mundo ya marcado por la situación, ¿no? Pues ese puede ser un argumento válido para Ivanović, ¿no? Uh-huh. Y el contrario por parte del club, pues en este momento y en la situación en que está el mercado y que está nuestro propio club, no te podemos garantizar absolutamente nada.
Claro.
Ni incluso que permanezcan en el club los jugadores que tienen contrato. Porque esta es una realidad. Es posible que no estén en el club, ni voy a poner el ejemplo de Howard, ¿no? Pues es posible que en los nervios de los fichajes de los grandes clubes, pues alguien venga a poner la cláusula que liberaría económicamente al club, ¿no? Entonces, bueno, pues las dos posiciones son ajustadas. Mm. Las dos posiciones son ajustadas.
Yo
se
creo
podrían
que...
poner más ejemplos del mutuo acuerdo, pero sí. Yo creo que estas dos que yo he puesto por parte del club y por parte del entrenador, pues si la apuras ya son motivos para que se den la mano y queden como amigos.
Sí, yo, esto, alguno más se me ocurre, ¿eh? Pero Juanjo, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas?
Bueno, yo era uno de los que me iba construyendo el argumento de igual se queda. Más que nada por un motivo, ¿no? Porque los entrenadores que ahora mismo están libres en el mercado, tengo la sensación que tampoco encajan dentro de lo que el club puede andar buscando, eso por un lado. Y por otro lado, dentro de los que están en activo ahora mismo, bueno, sí que hay algunos, evidentemente, que me pueden encajar, pero no sé hasta qué punto podrían venir, ¿no? Dejar donde están, ¿no? Para llegar a Vitoria, ¿no? Yo me iba construyendo la idea de que veía probable que Dusko se quedara, ¿no? Pero después de lo que sucedió el martes, a mí la sensación, y es algo que hemos venido hablando durante todo el año, es que tiene que haber una conexión muy directa, y esto, si no recuerdo mal, y Pepe me lo ratificará o no, tiene que haber una conexión muy directa entre el proyecto de club y entrenador. Muy directa. O sea, tiene que haber un vaso comunicante muy ancho, con que pase muchísima energía, muchísima información, muchísima, evidentemente, confianza y muchísima también responsabilidad. Y creo que tiene que haber un vaso muy grande. Y a mí, la ¿no? Este pozo que nos ha dejado el final de temporada, es que no que el club fuera por un lado y que Dusko fuera por otro, porque creo que no es así, porque los objetivos siguen siendo los mismos, pero bueno, sí que ha dado la sensación de que había cosas, ¿no? Como que no conectaban mucho, y a mí creo que ha sido el principal, desde fuera, creo que ha sido el principal motivo. ¿Podemos hablar de dinero? Bueno, puede ser. Creo que Dusko puede tener una cartera bastante interesante llena, ¿no? Pero con su trayectoria en todos estos últimos años. Pero a mí la sensación es que este vaso que comunica proyecto de club con el entrenador, creo que no. Creo que se ha visto que quizá a medio plazo no iba a funcionar. Entonces, me vuelve a mí a venir a la cabeza la idea de cómo son los proyectos de club, qué es lo que un club está buscando. A mi modo de ver, Baskonia, con todas las dificultades de mercado, del mercado, insisto, y no de presupuesto, de mercado, que ha tenido y que tiene, creo que intenta seguir por una senda que ha venido de años atrás, pero yo creo que todavía más acuciada, ¿no? Traer joven talento que pueda jugar, que pueda crecer, que pueda ser competitivo también, ¿no? De entrada, para que te ayude a que el equipo a competir y a su vez para que pueda generar negocio. Y claro, necesita un entrenador que comparta esta filosofía, que sea capaz de sacar rendimiento a corto, pero desde luego que sea capaz de, vamos a poner en doble comilla, que sea capaz de formar a estos jugadores. Formar, es decir, un entrenador que saque el máximo rendimiento de Romakopoulos, que saque el máximo rendimiento de Diop, que no están aquí ahora, ¿no? Que hubiera sacado el máximo rendimiento de Mannion, que hubiese sacado el máximo rendimiento del base francés, no recuerdo cómo se llamaba, el que hubiera principio de temporada que se marchó.
Bresson.
O sea, yo creo que se está buscando ese tipo de perfil. Entonces, yo creo que en esta línea, en esta senda, este vaso que comunica el proyecto de club con el trabajo del entrenador, creo que se ha visto que el cable era muy fino y que se iba a romper. Mm. Y me parece que... Creo que es una decisión inteligente por ambas partes. Dusko quiere ganar, no le dan lo que quieren, igual hay limitación presupuestaria, con lo cual dice, no quiero volver a pasar por una quinta ocasión, ¿no? De romper el contrato de una manera abrupta. Y el Baskonia dice, pues esto es lo que hay. Si lo tomas bien y si no lo tomas, pues también bien. Mm.
Públicamente Baskonia tiene dos peros de la temporada. Uno, la utilización de la plantilla al completo, de lo que le pone al entrenador al completo. Y el otro, que de alguna forma el emisor, en la comunicación hay un emisor y un receptor, ¿no? Pues de alguna forma alguien ha fallado a la hora de entender que la Euroliga es tan importante como la Liga, o la Liga es tan importante como la Euroliga. Entonces, no sabemos si es por parte del emisor que no es capaz de transmitirlo, o no sabemos si es por parte del receptor que no es capaz de entenderlo. Que también yo creo que habrá un poco de las dos cosas, ¿vale? Y yo creo que por ahí está también uno de los acuerdos para no seguir o para no tener acuerdo, que es decir, a mí me pones jugadores que lo entiendan y yo te los entreno, y me pones jugadores que estén más formados de los que hay porque yo también te los entreno. A partir de aquí ya sabes cómo soy. Y el club pues está buscando otro tipo de cosas. Pero ¿qué cosa ahora? Porque claro, el mercado de entrenadores, Pepe, en la Euroliga ya es muy endogámico. O sea, es que solo valen los que conocen la competición. O parece que solo valen los que conocen la competición, ¿no? Y es muy complicado. Y esto se está trasladando también a los jugadores. O sea, ahora hay un intercambio de mismos jugadores que van a otros equipos, que salen de Fenerbahce, pero se van a Olympiacos. Y salen de Olympiacos y se van a Asvel. No sé, es una cosa que además se va cerrando cada vez más, porque los jóvenes, que es precisamente por lo que apuesta Baskonia, ya su primer, desde que salen de juniors, ya no es siquiera ese espacio que hemos hablado muchas veces, Pepe, de 18 a 23, que no sabemos dónde meterlos. Es que ya tienen un sitio donde meterse, que es la NCAA, ¿no?
He leído unas declaraciones de este agente número uno europeo,
Rasnatovich.
Rasnatovich, que son muy atinadas y que coincido en ellas, ¿no? Con ellas. Y lo primero que dice es que el baloncesto europeo está en serio peligro. Uh-huh. En serio peligro, ¿no? Y yo coincido con ese calificativo. Abres el grifo de jugadores europeos o de jugadores que puedan enriquecer las competiciones europeas y no sale agua. Los jugadores de futuro, ahora en su periodo universitario, les garantizan casi $2 millones. Claro. $1.5 millones.
Claro.
Antes nuestros jóvenes se iban a las ligas universitarias a correr una, a vivir una experiencia para aprender el idioma y para intentar formarse.
A cambio de una beca y tener un poco de educación, o al menos tener un título.
Exacto. Y ahora los mejores se van con un sueldo que las ligas europeas no es que no puedan igualar, no pueden pagar ni el 20% de esos sueldos.
Claro.
Entonces, el grifo no da. El grifo no da. Si no hay ovejas, no hace falta pastor. Y si las ovejas son todas muy viejas, muy resabiadas, o de poca calidad, el cabrero tiene que ser excepcionalmente bueno. Porque si no, puede ocurrir, pues a lo mejor lo que le ha pasado al Madrid cuando se le ha puesto difícil el asunto. Entonces, al no haber una gran variedad de jugadores, los entrenadores disminuyen en capacidad. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo que me afecta directamente. Cuando Pablo coge al Madrid, Pablo coge un equipo con cierta historia del club, con el sudor de la camiseta, de Jules, coge algo vivo, algo que tiene sentimiento, ¿no? Ahora mismo el entrenador del Madrid el año que viene pues no coge más que unas plantas caducas que son el alma del equipo, Jules, no sé quién, no sé cuánto, y no hay en el mercado cosas nuevas que le puedan, lo que vale lo tiene que pagar carísimo y se le acaba el dinero. Entonces, el futuro de las competiciones europeas, sobre todo de la Euroliga, pues es muy complicado. Y los primeros que pagan esa dificultad pues son los entrenadores. Porque tienen que ser muchos mejores. Es que tienen que ser muchísimo mejores. Mira, Ataman, a mí como personaje no me gusta.
Yeah.
Se pelea con Juanchu Hernán Gómez a principio de temporada. Juanchu no ha defendido en su vida. Y resulta que Juanchu en la final europea pues se juega 10 minutitos defendiendo como un tiburón, ¿no? Porque si le mantuvo en el campo fue porque le mantenía el tono defensivo para que luego ganaran los partidos las figuras, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos entrenadores hay capaces de transformarse a jugadores que ya son ricos económicamente hasta ese sacrificio, ¿no? Hasta llevarles a ese sacrificio. Entonces el entrenador novato, el entrenador que sabe mucho de baloncesto, pero que quiere jugadores, y vuelvo a lo de las ovejas, que se dejen conducir, pues claro, se reduce muchísimo el presupuesto, ¿no? ¿Dónde están esos tipos de entrenadores? ¿Cómo le vas a dar a un Baskonia con malos jugadores a un entrenador que sabe tácticamente, pero que no tiene presencia con los jugadores? Porque además detrás de cada jugador hay un agente que hace una labor tremenda con sus jugadores, ¿no? Les conduce el egoísmo. Lo que tienes que hacer es tirarla, lo que no te preocupes que te saco el año que viene. Una palabra, hay unos consejeros por detrás que conducen el egoísmo de los jugadores. Uh-huh. Esto me lleva, por no darte la paliza, esto me lleva a la reflexión del yugoslavo, ¿no? La Liga Europea, el baloncesto europeo está en peligro.
Está en peligro por esas dos cosas, o sea, hay menos jugadores, incluso ya no tienes jóvenes, o te van a ir limando el capítulo de los jóvenes, están siendo más caros porque hay menos, y necesitas entrenadores que entrenen mejor, Juanjo, porque esa gente, bueno, pues va perdiendo al menos merma física y va ganando también más, como los llamados, resabiados, ¿no? No sé.
Mira, hay un ejemplo que yo no creo que Ancelotti, el entrenador del Madrid, sea un genio futbolístico. Pero lo que no cabe duda es que es un tipo que sabe manejar todo tipo de personalidades. Sabe manejar todo tipo de personalidades. Pues en eso es lo que se consiste. Entonces consiste en buscar un personaje que sepa manejar personalidades. Yo creo que los dos equipos españoles de referencia adolecen un poco de eso, ¿no? Adolecen tanto el Madrid como el Barcelona. Sus entrenadores tienen conocimientos técnicos sobrados, pero quizá les falte la capacidad de seducción o el prestigio necesario para manejar en momentos difíciles esas cuadrillas.
La dirección de equipo.
Bueno, muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí, pero o sea, hay comunicación, dirección de equipo. Un apartado que parecía antes que no dependía del entrenador, que el entrenador era solo el partido, el entrenamiento y la pizarra, ¿no? Y ahora se le ha abierto un campo tremendo. Pero bueno, ¿qué te parece todo esto, Juanjo?
Bueno, pero también hay una realidad, ¿eh? En Estados Unidos también el nivel es el que es, ¿eh? Ha bajado muchísimo, ¿eh? O sea, pinto unas cuantas canas, muchísimas. He visto, me ha gustado muchísimo el baloncesto y me gusta muchísimo el baloncesto universitario, casi tanto como la Euroliga.
Ya, ahí
el
está.
El nivel de la Liga Universitaria Americana en los últimos años no tiene nada que ver con el nivel de la Liga Universitaria hace 30 años, pero nada que ver. Salían jugadores técnicamente muy depurados, casi que les faltaba muy poquitín para poder competir bien en la NBA, y ahora mismo. Esto no es así.
Sí, los drafts últimamente están siendo horrorosos.
De hecho, te dice que no te aprendes. Tienes que seguir mucho, pero no te aprendes de los nombres de jugadores tan interesantes, ¿sabes? Entonces, esto pasa en el baloncesto universitario. Yo creo que también el básquet universitario americano se ha dado cuenta, más allá del negocio que es un negocio bárbaro y que ¿no? Un poco lo que ha pasado, ¿no? Con el tribunal, ¿no? Que ha decidido, porque esto ha sido una sentencia, ¿eh?
Sí.
Una sentencia judicial, ¿no? De decir, oye, ese dinero que ganéis también es mío, ¿no? Para repartirlo entre los chicos. Creo que el nivel ha bajado de otra manera que lo que quieren es captarlo cuanto antes para llevárselo a la NBA. Claro, para la NBA, no sé si es sangrante, pero yo tampoco conozco muchísimo la cultura americana, pero yo que como no veamos más que de cultura americana, claro que entre los 5 mejores jugadores de la NBA este año sean 4 europeos. Hostia, con perdón, algo que decir. Entonces yo creo que es la historia es vamos a llevarnos al talento cuanto antes, y si ahora tengo dinero, claro, pues se acabó, me lo llevo, ¿no? Y esto es un problemón complejo, o sea, no es una razón, son la suma de muchísimas razones. Y es cierto que la calidad es la que es. Bueno, a ver, Pepe habrá
visto. Pero muchos volverán en 4 años, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero vamos, que te quiero decir que si vamos a ver. Aquí, si vamos al hecho concreto y vemos el campeonato de España cadete que ha sido hace una semana, o el campeonato de España junior que ha sido hace 2 semanas, pues bueno, nos damos cuenta también de cuál es el nivel. Nos damos cuenta de cuál es el nivel.
Yeah.
Y bueno, Pepe, que seguramente lo ha visto también, dices tú, uff, es que tenemos bastante poca mata y necesitamos mucha patata para alimentar equipos que compiten en Europa, en cualquiera de sus niveles, me da igual, no quiero decir solo Euroliga, no, Euroliga, Eurocup, BCL, me da igual, llámalo lo que quieras, o ACB, o LEP, pero es lo que hay. Entonces tenemos un problema grave. Entonces, claro, en el entrenador ya, pues claro, ya no basta que tienes que saber que entrenas, ¿no? Y no tienes que entrenar lo que te enseñaron a ti. Es que tienes que saber muy bien qué tipo de jugador tienes, tienes que saber cómo hay que enseñar, tienes que saber que esto es un proceso, tienes que llevar muy bien las relaciones con las familias y con el colegio, tienes que llevar muy bien muchísimas cosas. Y claro, esto no es como era antes. En absoluto, ¿no? Entonces hay un problema complejo. Complejo, hay muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, hay que ir atándolas una a una, ¿no? Claro, si esto luego nos lo llevamos al baloncesto profesional, pues dices tú, ¿qué entrenador? Y dices tú, ¡buah!
Ahí voy.
¡Buah! ¿Quién me puede dar rendimiento en el partido y convencer al jugador que este es importante, que hay que ganarlo? Y además, que tiene que decirle que tienes que jugar mejor el pick and roll con la mano izquierda. Es que no sabes botarla con la mano izquierda. Y hay que jugarlo, ¿no? Entonces, pues esto es difícil, ¿no?
Os apuntamos un poco, digo, por es que estamos aquí circunscritos, ¿no? En Baskonia, en que hay que buscar un nuevo entrenador, pero tiene que ser un viejo entrenador. O sea, un entrenador con experiencia y probablemente que conozca el club, ¿no? Esa es la conclusión que llego yo. ¿Cómo lo veis?
Yo no tengo. No, os voy a ser franco, estoy totalmente perdido. No tengo.
Todos estamos un poco así.
No tengo un criterio de lo que. Tuviera que opinar a una pregunta directa del club,
claro.
Que me hiciera una pregunta directa, tendría que mentir o que decir que estoy bloqueado. Yo no sé qué tiene que hacer el Baskonia. No sé, porque no sé cuál es su posición financiera en función de los clubes con los que compite. Y si me apuras, no sé cuál es la prioridad del club, ¿no? Del club yo no sé nada. Intuyo una brutal dificultad económica, pero no porque el club no sea capaz de tener recursos, sino por la aparición de recursos atípicos en el resto de los clubes, uh-huh. porque a los clubes les llegan los recursos a través de dinero no rentable. Por ejemplo, en la liga inglesa de fútbol, la Premier, se pelean los americanos por comprar equipos de la Premier porque los venden ganando dinero y porque generan riqueza. O sea, va de la mano el negocio con el deporte. Pero en la Euroliga, en la final, yo veía al dueño del Panathinaikos, el hijo de un multimillonario, allí sentado a primera fila sudando, pero ha puesto 20 y tantos millones este año.
Sí, sí.
A fondo perdido. Y yo digo, bueno, si ese chaval, que es un hombre de 40 y tantos años, está sentado al lado de Querejeta, por poner un ejemplo, o del representante del Baskonia, ¿qué les une? ¿Qué les une? ¿Con qué cartas juega uno y con qué cartas juega el otro? Y me atrevo a decir lo mismo. Si Juan Roig en un momento dado decidiera, me voy a quedar con los cuatro mejores que salgan al mercado, se los queda. ¿Cómo no se los va a quedar? Si gana más de 1,000 millones al año, si quiere quedarse con Poirier, ¿cómo no le va a pagar? Poirier creo que le van a dar 3,5 millones. 3,5 millones es, estoy seguro que es un porcentaje altísimo del presupuesto del Baskonia. Entonces, bueno, y si algún club, lo que os comentaba antes, está dispuesto a pagar la cláusula de Howard, que no sé cuál es, ni me interesa, lo puede pagar, porque ya no te digo cuando entre Dubái en el,
claro.
en el juego de la...
Entra Dubái, ¿no? Eso es que entra otro mercado, sí, pero, potente.
Pero tienes al señor de Armani que bueno, que es multimillonario y, sí. y es un hombre muy mayor. Puede decir, oye, mira, comprar dos o tres jugadores que por fin quieren jugar el playoff.
Claro.
Es que tener en cuenta que la economía de la Euroliga no es una economía de mercado. Es una economía de patrocinios, de capricho. Yo creo que en la Euroliga hay como mínimo media docena de caprichosos que abren el cajón y sacan. ¿Cómo competir con ellos?
Y faltan los rusos, cuidado.
Y faltan los rusos, claro.
Que esos también son de capricho también, ¿eh?
Y entonces y vuelvo a las declaraciones del Radakoche, ¿veis este? El futuro es negro. El futuro es negro porque además va a haber una criba con los equipos de Euroliga, ¿no? Y en la criba pues llegará un momento que pueda estar el Baskonia, pero es que yo al revés, yo deseo que el Baskonia acierte en todo, pero que desde luego tiene malas cartas. O sea, tiene en el reparto de las cartas del bus.
Eso es.
Tiene malas, tiene un 7.
Y encima está de cola, no está de mano.
Exacto, y encima está de cola, ¿no? Entonces.
No puede.
Ni tiene 31, ni tiene duple. Claro.
No puede, no sé, por lo menos asustar, decir, oye, cuidado.
Por eso que tiene que jugar muy bien, ¿no? Por eso tiene que jugar muy bien.
Y además hacerlo.
Pero yo no quiero caer en pesimismo.
No. Pero es importante lo que se haga en verano, Pepe. Porque ya apenas se puede entrenar durante la temporada con un calendario tan absolutamente copado, ¿no? Y con muchos partidos. Y ya todo antes que se podía. Bueno, pues con un fichaje aquí, una incorporación allá, se puede corregir de alguna forma ahora porque no hay esa potencia económica y tampoco hay tantos jugadores, pues hace que en verano tengas que acertar.
Claro, pero lo que pasa es que el Baskonia ahora no tiene ni la prioridad para mojar en la salsa, porque tanto los jugadores como los agentes pues buscan expectativas más ambiciosas. Entonces, José, el mercado no se le abre hasta que los grandes escogen, ¿no?
Claro.
Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Suponte que Costello estuviera en cartera de alguno de los cuatro equipos que han jugado en la Euroliga, ¿no? y que el presidente de esos clubes esté diciéndole a los agentes: espérate, porque lo tengo que pensar, porque mi jugador no sé qué, porque tal. Ese jugador no va a renovar por Postero, no va a renovar por el Baskonia hasta que no se le acaben esas posibilidades, que son deportivas y económicas. Bueno, yo claro, no sé si hay algo de Costello, no sé si hay derecho de tanteo en España.
Sí, sí, tendrá, porque bueno, tiene contrato. Pero claro, el derecho de tanteo quiere decir que tienes que poner un dinero y también jugar con que igual pues no te lo igualan y te lo tienes que comer, claro.
Claro, claro, pero bueno, es un arma de defensa, ¿no?
También.
A mí no me gusta el derecho de tanteo, ¿no? Porque se presta muchas trampas. Pero al Baskonia le ha ido bien, porque ha sabido negociarlo.
Antes.
Ha sido, y sigue siendo, no sé si lo sigue siendo, pero desde luego ha sido un club de vanguardia en el mundo del negocio pequeño. Lo que pasa es que ahora en el mundo del negocio gordo, pues no llega a la tesorería.
Claro.
No llega a la tesorería. Pues... Me temo que me enrollo demasiado. Pero bueno.
Pues este momento, Juanjo, si quieres añadir algo.
Que bueno, que yo el deporte es una parte de la sociedad y de la vida. La vida es muy compleja. Sabemos lo que podemos tener dentro de media hora. Es muy difícil saber lo que va a pasar mañana. Y tenemos los recursos que tenemos en nuestras manos. Creo que hay que tenemos todos una, ¿no? ¿Cómo se llama? Un costurero, unas telas, y con ese costurero y unas telas, pues habrá que hacer un tejido para abrigarnos y para salir a la calle, ¿no? Y a veces para trabajar y a veces para de fiesta. Entonces no hay que darle, yo creo que no hay que darle más vueltas. Claro que todo el mundo nos gustaría tener 40 millones de presupuesto. Ya está. Pero no es posible. O sea, yo creo que no podemos hacer argumentos de deseos que son sueños húmedos. Entonces no creo que no va a ningún lado, ¿no? No va a ningún lado porque al final yo creo que lo que hace es que en vez de darte ilusión parece que te empequeñece, ¿no? Tener, ¿no? El otro día un conocido me decía en redes: Juanjo, ¿te das cuenta que la final de la Euroliga son cuatro equipos de fútbol? Pues probablemente el nivel que tiene Olympiacos y Panathinaikos en fútbol, lógicamente no es el nivel que tiene,
el
Madrid, ni siquiera el Fenerbahce, ¿no? Pero claro, lógicamente el fútbol ahora mismo sí que se ve que es una vía de ingresos interesante. Y en Vitoria lo tenemos, a su medida, a su escala, pero lo tenemos. Y ya está, y no se acabó, ¿no? Pero creo que es un problema que se nos aleja, ¿no? Yo creo que hemos dicho que la Euroliga tiene una situación también muy compleja de mercado, de producto. Está en el límite de la licencia de 10 años. Dicen que se quiere renovar la licencia por otros 20 más, no 10, otros 20 más, ¿no? Para garantizar, ¿no?, la viabilidad de los proyectos. 20 años, fijaros, y estamos aquí hablando de lo que vamos a hacer dentro de media hora.
De media hora, sí.
Entonces, bueno, veremos a ver. O sea, yo creo que una cosa es el negocio de la Euroliga, el negocio del baloncesto, ¿hasta qué punto puede llegar a ser rentable para las organizaciones? Parece que en Estados Unidos lo es, ¿no? Y aquí en Europa nos hemos quedado todos, ¿no?, con este regusto, que casi no tenemos gusto ya de la final de la Final Four de la Euroliga. Y estamos aquí en la pequeña aldea de las Galias intentando pelear contra bicharracos inmensos. Entonces, yo creo que lo único que es mantener la ilusión, tener una idea clara de qué es a lo que nos gustaría que Baskonia fuera, que creo que esta pregunta se hace en el club,
claro,
¿no? Pero que me gustaría ser de mayor, y creo que ahora es el momento de hacer esta pregunta, y arrear con estos bueyes, no queda otra.
Pepe Lasso, muchísimas gracias un día más.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela también, muchísimas gracias.
Gracias
por otra temporada. Renovados los dos, bueno, dentro de lo que pueda renovar yo, pero bueno, hasta la temporada que viene a todos ustedes. Que pasen buen verano, adiós.